A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Más Allá de los Muros. Este es un espacio donde no hablamos solo del territorio, sino desde los territorios. El día de hoy nos encontramos acá en un espacio que es el espacio Uniminuto San Camilo, que se encuentra ubicado en Las Cruces, y precisamente pues queremos hablar el día de hoy del territorio, de este espacio donde se encuentra enclavado nuestro centro universitario, y por eso le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, que es Tintín. Bienvenido a Más Allá de los Muros. Bienvenido, Tintín. Para empezar y sin etiquetas, quería preguntarte pues quién es Tintín, más allá del liderazgo comunitario.
Mi nombre es Elber Castillo, soy bailarín de breakdance, formador de este arte, licenciado en educación artística y artes escénicas. También estudio gestión en gerencia pública, y desde el liderazgo pues vengo desarrollándolo hace muchos años aquí en la localidad de Santa Fe, enfocado en el barrio Las Cruces y el barrio Girardot.
Ya en relación pues a tu liderazgo y demás, quisiéramos como hablar un poco de tu trayectoria acá en el territorio, en la comunidad. Por eso me gustaría saber cómo fue para ti crecer en el barrio Las Cruces.
Yo crecí en el barrio Las Cruces desde que tenía 2 años. Yo llegué aquí a este barrio cuando fui desplazado con mi familia al Valle del Cauca, en Popayán. Entonces pues aquí llegamos y pues nos acoplamos al barrio. En ese tiempo era el tema de la delincuencia, bueno, se veía un poco más el tema del microtráfico, el tema de los niños y niñas que pues estaban expuestos a diferentes problemáticas sociales, y pues empecé a estudiar en el colegio Antonio José Uribe, en el colegio El Carmen, y conocí el breaking en el año 2000, como digamos tratando de alejarme de esas problemáticas que pues se evidencian en el barrio, a pesar de que uno está expuesto. Entonces son como, o tomas este camino o este, pero pues yo decidí tomar el baile, el breakdance, como hobby, como momento emotivo, como algo que me llama la atención. Entonces desde ahí empecé como bailarín en el barrio Las Cruces.
Listo. Tintín, a mí me gustaría mucho hablar como de tu niñez y tu juventud. En el barrio, ¿cómo era ser niño y cómo era ser joven acá en Las Cruces?
Bueno, desde la niñez pues fue un poco el tema difícil, digamos en mi familia de bajos recursos, barrio popular, vivíamos digamos un poco digamos humilde, así no teníamos como algunas una casa grande ni nada de eso, vivíamos en una casita pequeña. Y a partir de ahí como que desde esos mismos hermanos, nosotros somos 7 hermanos con mamá y mi papá, antes del año 2000. Entonces yo estudiaba normal en el colegio, pero siempre expuesto a las problemáticas del barrio. Salía de mi casa, de la casa al colegio, y a veces pues desafortunadamente uno veía muertos en la calle, sangre, problemas, como lo que de verdad se vivía en ese tiempo del barrio Las Cruces, donde nadie venía acá a visitar el barrio, que lo robaban, que la muerte, que lo mejor dicho. En ese tiempo sí se vivía brutalmente lo que es la delincuencia y el tema del robo. Eso es lo que se vivía mucho, el microtráfico. Hoy en día de pronto puede seguir por otros mecanismos, pero eso ya cambió. Pero en ese momento, como niño vi cómo asesinaban personas, cómo había muertos al lado de mi casa, cómo a partir de ahí me tocaba ir a la casa y cómo esquivar a veces los muertos. Fue una vivencia un poco compleja. Entonces mi padre era alcohólico, entonces pocas veces iba a la casa. Mi mamá era ama de casa, o sea, trabajaba de empleada doméstica, digámoslo así. Y nosotros todo el día en la calle, salíamos del colegio y todo el día en la calle. Entonces nosotros también, mi hermano es alcohólico, mi hermana también, todos como que teníamos como el tema de los parches de cada esquina, pero siempre como la familia ahí, ¿sí? Con el tiempo pues nos dimos de cuenta que pues mi papá pues le pegaba a mi mamá pues siempre pues trataba de que no nos mostraba eso, como darnos a entender que el hogar pues la familia, pero sí nos damos de cuenta de esa problemática social de agresión hacia nuestra mamita. Nosotros como hijos, pues cada uno empezó como a buscar como su horizonte, cómo trabajamos o qué hacíamos para poder llevar algo de sustento a la casa. Entonces esa fue como mi niñez. Ya cuando conozco el breaking, sí, ya fue a los 15, 16 años que entro a este mundo. Primero entro como cantante de rap, pero pues no me enfoco mucho como en ese ámbito. Entonces me gustó más el movimiento, pararme de cabeza, hacer saltos. Y pues ese fue como mi primer amor, mi primer acercamiento en un cartón, en un callejón donde habían chicos.
¿Y cómo llegó ese primer acercamiento? ¿Por el colegio? ¿Fue por un parche, por amigos?
Bueno, eso fue un trance así como, digamos, un poco negativo. En ese tiempo, pues, era, consumía en ese tiempo porque, pues, era lo que uno estaba expuesto.
Estaba rodeado, sí.
Estaba en el trance y, pues, bajaba por una esquina y en un callejón, el barrio Girardot, que une las cruces del barrio Girardot, había unos chicos bailando en un cartón. Entonces ellos estaban bailando en un cartón, se llama Andrés Herrera el chico, Vivo Ilascru, pues, a uno de los que me enseñó lo que es el baile en la cacha. Entonces él estaba girando la cabeza y bailando en la espalda, y yo, uy, qué bueno. Entonces llegué y me senté y como que empecé a mirar en el trance que llevaba ahí. Entonces empecé a mirar y pues me empezó a llamar la atención. A partir de ahí como que vengamos a... Ahí de vez en cuando iba como que me paraba de manos, como que empezaba a hacer movimientos. Y ese fue como el acercamiento de dejar las problemáticas sociales del consumo y otras problemáticas a vincularme al baile, poco a poco. No fue como muy, muy directo, sino poco a poco el baile me fue llamando, me fue mostrando otra ventana de la vida.
¿Y tú en ese tiempo, Tintín, estabas escolarizado? O sea, ¿estabas estudiando en un colegio o estabas...?
Yo estudié hasta octavo de primaria. En esa época estudié hasta, tenía como 14 años, 15 años, estudié hasta tercero de primaria, porque digamos en el tema del consumo también vino el tema del robo. Entonces los amigos, que venga que hagamos esto, que venga hagamos mal aquí. Entonces desafortunadamente en el colegio pues nos robamos como unos, bueno, hurtamos unos computadores, unas cosas, unas mesas y nos echaron a todos. Pobre pues nuestras mamitas, que uno se daba de cuenta que ellas iban a llorar, que mi hijo, que... pero no en el tema de la adolescencia, no entendía eso. Entonces, pues a uno de nuestros amigos lo llevaron a pagar por eso. Lo llevaron a pagar como 2 meses, 3 meses, y pues ahí fue que también la ruptura de la amistad, de todo el tiempo. Fue una experiencia muy significativa porque a veces uno no se quiere meter en ese mundo. O sea, uno, la familia, el parche del barrio, pero pues llega alguien, uy, venga, usted puede saltar, venga, usted puede meterse por ese huequito. Uy, venga, usted puede hacer. Entonces, como que el mismo entorno ve lo que uno puede hacer. Y pues se aprovechan de la inocencia de uno. Y así pasa con muchos jóvenes, se aprovechan de la inocencia y de las necesidades. Y pues a partir de eso, pues se mete uno en ese mundo negativo, digámoslo así. Entonces empieza uno a alejar de la familia, ya uno no quiere hacer tarea, ya uno no quiere hacer, ya ni siquiera ir al colegio. Entonces, no, me echaron del colegio, entonces yo olvidé cuando yo tenía como 13, 14 años y estaba en octavo grado. Y desde ahí entonces empecé ese mundo. No estudié, no quise, digamos, seguir como en el vínculo del colegio. Entonces me metí con esos amigos. Estuve como en un momento como desde los 14 hasta los 16, 17 años en ese mundo de no estudiar, no querer hacer nada, ser un rebelde. Y pues el tema del consumo, hasta que conocí el break.
Eso es lo que te iba a preguntar. Y entonces, ¿cómo termina siendo esa experiencia en la calle, cierto? Porque ya no es educativa, no estoy en un colegio, pero la calle y el baile, ¿cómo termina siendo ese quiebre para ese cambio de vida que tiene Tintín?
Bueno, dentro del mundo de la calle, pues estaba el tema de la música hip hop. Entonces, hay personas que de pronto sí quieren canalizarlo a uno de cómo vivir un real hip hop. Entonces, yo entré con la música, pero pues no era solamente para llegar a la música, sino como para reunir el parche. Como que venga, fumamos, venga, tomamos, no tenemos plata, venga y lo hacemos. Entonces era como ese entorno del parche, de la pandilla. Pero no era con ningún propósito, era como para pasarla y para tener algún, digamos, un recurso para seguir consumiendo sin sentido. Y entonces él veía ahí como con el tiempo que a un chico pues ya lo habían apuñaleado, otro que estaba en la cárcel. Entonces yo iba mirando espejos, iba mirando espejos, y yo no quiero hacerle eso a mi mamá. Yo internamente, yo no quiero que mi mamá vea a mí lleno de puñaladas, o que me vea en la cárcel, o bueno, sí estuve en algún momento en la UPJ, estuve 24 horas y viví ese, también esa experiencia fue dura, porque pues allá lo tratan a uno como un perro. Entonces yo dije, no, tampoco quiero estar en esos espacios. Eso duré como unos dos años y medio, tres años, consumiendo lo que es marihuana, pegante y todo lo que se le atravesara a uno. Eso es lo que digamos, habían como unos líderes, y esos líderes eran los que lo manejaban a uno para esas malas mañas, digamos. Entonces, en uno de esos trances fue cuando yo me metí a ese callejón y pues vi a ese chico bailando, las Pío y las Grandes Herrera, y me enamoré del baile. Y dije, no, ya no quiero estar ahí con este parche, sino voy a ver cómo hago deporte. Me gustaba pararme manos, me gustaba hacer giros. Entonces, como que ese fue mi momento en, venga, me abro de aquí y me meto aquí, en este espacio que de pronto puedo ser productivo.
Y cambia la vida ahí un poco.
Sí, ahí cambia la vida. Sin embargo, fue un poquito a poco, no fue tan, sino mientras me iba saliendo aquí, me iba metiendo acá. Y entonces el de acá, venga, y Tintín, ¿usted por qué se va para allá si usted es de acá? Y yo, no, es que yo ya como que quiero hacer otra cosa. Sí, entonces, y me metí en este espacio a bailar. Aunque pues, también se debía al consumo, pero ya mínimo, ya no era tan amplio, ni que era cada momento. Ya los chicos no, ellos no robaban, sino más era como la casa, o sea, el estudio y la casa y el ensayo. Entonces eran como más chicos, más sanos. Entonces también eso me gustó, porque pues prácticamente el más desjuiciado era yo. Entonces pues yo quería era como aprender también de ese proceso que ellos tenían.
De ese otro mundo. Tintín, teniendo en cuenta como eso, todo lo que nos cuentas de tu experiencia, de lo que es Las Cruces y de que es esa misma visión que de pronto tenemos muchos en Bogotá de Las Cruces, ¿sí? De delincuencia, microtráfico, al lado del Samber ahorita, la olla y demás. Pero ¿cómo si uno le pregunta a un líder, a una persona que ha vivido pues casi toda su vida, ¿cierto?, en el territorio y en el barrio Las Cruces, ¿cómo tú describirías el barrio para alguien que de verdad no está acá? ¿Cómo es Las Cruces? ¿Qué es Las Cruces?
Bueno, en este momento Las Cruces ha tomado un gran rumbo. Habemos líderes que tuvimos esas malas experiencias, y a través de esas malas experiencias crecimos con un propósito de crear oportunidades de cambio para que el chico no consuma, crear oportunidades para que la comunidad y el vecino se den de cuenta que pues en el barrio se viven muchas problemáticas, pero también se evidencia muchas personas que quieren salir adelante, que estudian, que trabajan, que quieren ver el barrio limpio, que quieren ver el barrio en crecimiento. Y a partir de eso, pues el barrio ya ha cambiado esa expectativa. Obviamente no en su 100%, pero pues la invitación es a que sí se puede hoy en día venir a visitar a los monumentos, a los barrios patrimoniales, a los lugares históricos donde ha crecido el arte, la cultura, donde muchos jóvenes han transformado sus vidas. Yo como referente del breaking, porque pues hay referentes como rap, como Gotas de Rat, La Etnia, Zebra, que pues también fueron muy influyentes y que hoy en día también viven del arte. Desde el breakdown y desde mi posición, pienso que el barrio Las Cruces tiene mucho potencial y mucho talento, solo que a veces las oportunidades no han estado. Entonces es como que nosotros hemos buscado esas oportunidades para que los jóvenes tanto puedan vincularse y la sociedad pueda decir, en el barrio Las Cruces no solo hay delincuencia, sino también hay personas buenas que transforman ese territorio.
Listo, Tintín, y siguiendo como el tema barrial, ¿cierto?, que estamos hablando, me gustaría que habláramos un poco de eso, de la inclusión, de cómo tú crees que se incluye realmente a los jóvenes y a las personas desde el arte, desde la cultura, desde todo el trabajo comunitario que tú vienes haciendo, cómo de verdad se incluye en, pues las comunidades, el territorio y demás acá en Las Cruces.
¿Cómo se incluyen a todas esas poblaciones? Pues a través de la credibilidad. Aquí han habido muchas organizaciones que, digamos, vienen y manosean los procesos y se van. Y pues no sacan un buen producto, no sacan un buen provecho de esas organizaciones. Nosotros como habitantes, como gestores culturales, sí vemos ese trasfondo de vincular a la LGTBI, de vincular a la mujer, y vincular al adulto mayor, al niño, a la niña, al joven, a la comunidad, al comerciante. ¿A través de qué? A través de actividades comunitarias. Entonces, a través de los años nos hemos dado cuenta que en sí las actividades culturales han permitido ese acercamiento. La creación de grupos en redes sociales, en grupos de WhatsApp, ha permitido que se conozcan los vecinos un poco a poco de mi vecino cómo está y yo cómo puedo aportarle, de cómo el artista que está empezando, cómo puedo yo también beneficiarlo con lo que yo tengo, y así hemos trabajado de manera articulada con todas las poblaciones. Pero ese liderazgo nace a través de, digamos, de la misma experiencia, ¿no? Como bailarín de breakdance, tuve la oportunidad de ir a otros países y de ver eso, de ver cómo Costa Rica, en Chile, manejan, digamos, esas gobernaciones o las comunidades, esa inclusión. Y eso me permitió, cuando llegué acá, vamos a trabajar por el barrio para que eso también se pueda dar en el barrio, de cómo podemos trabajar colaborativamente, de cómo podemos impactar a través de proyectos tanto productivos y como que reactiven la economía. Entonces, en ese sentido, pues, vincular a todas las poblaciones se basa a través de la credibilidad.
A mí me interesa también un poco, retomando tu experiencia de vida, Tindín, que hablemos hablando de su inclusión, que nos pensemos cómo los jóvenes son salvados, así como te pasa a ti, por el baile, por la danza, por la música y demás. ¿Cómo hacen ese trabajo? ¿Cómo es la idea de pronto de eso, de seguir salvando vidas, seguir salvando pelados de pronto del vicio, de la calle y demás, con todo lo que hacemos, pues, o lo que hacen ustedes en los procesos organizativos?
Bueno, pues hay varios factores. El primero es creer, o sea, hay muchos artistas y muchos deportistas también aquí en el barrio, en toda la localidad, que a veces se frenan porque no hay oportunidades. Hablamos del tema de oportunidades, pero cuando nosotros buscamos esas oportunidades a través de la gestión, que eso ya viene, es otra etapa, soy bailarín, soy cantante, soy deportista, pero a veces nos da pereza la gestión, de aprender cómo se gestionan proyectos, cómo se gestionan oportunidades para poder yo, pues, vivir de lo que yo quiero. Entonces yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto es si de verdad yo quiero vivir del arte o el deporte. Hay un texto de Keros Wan, él escribió el Evangelio Hip Hop, o también llamada la Biblia Hip Hop, donde nos menciona yo fui salvado por amor. Entonces es un texto que también me llegó a mí cuando hice la tesis en la universidad, donde uno analizando dice, claro, uno fue salvado por amor, por algo que uno quiere. Entonces yo fui salvado por amor por el baile, porque el baile me cambió a mí la vida, cambió la vida no solamente a mí, sino a mi familia. Logró transformar ese núcleo negativo que tenía a un núcleo positivo, donde cada uno, pues, el baile a él lo salvó, y a partir de eso mi hermano, mis hermanas, todos cambiaron. Mi hermano era un alcohólico, ahora es una persona que predica, es una persona que habla de no consumir y participa en diferentes actividades de alcohólicos anónimos. Tengo mis hermanas que en algún momento también tuvieron sus problemáticas, hoy en día están con sus hogares. Entonces, la vida del arte cambia la vida, no solo de la persona, sino de todos. Entonces, el amor por lo que queremos, y si nos proyectamos y no perdemos el enfoque, podemos salir adelante. Es no perder ese enfoque y no perder ese liderazgo de poder hacerlo.
Okay. ¿Tú crees, Tindín, que el arte entonces sí salva vidas, ¿sí? O sea, en últimas el arte en estos territorios, que en últimas terminan siendo un poco excluyentes, ¿no? O sea, la ciudad en últimas y estos espacios terminan excluyendo usualmente a las poblaciones, terminan sectorizando entonces lugares donde pues se sectorizan las comunidades, donde están las comunidades más frágiles, los más pobres, la delincuencia y demás, y como que la ciudad los excluye, pero el arte entonces en últimas termina rescatándonos de esa exclusión que hace la misma ciudad. ¿Sí te parece eso o no?
Sí, nos estigmatizan, nos segregan, pero cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos a darnos de cuenta de las capacidades, de las habilidades, empezamos a tener otra posición, ¿sí? Yo nunca pensé estudiar, nunca pensé terminar una universidad. Cuando empecé a bailar breakdance, con el tiempo dije, no, voy a empezar a terminar mi bachillerato y lo logré terminar. Como a los 5 años, dije, voy a estudiar en la universidad. Yo estudié a los 32 años, quise estudiar la licenciatura, ya después de viejo, después de haber tenido hijos y después de que mis hijos ya estuvieran grandes. Porque siempre tenía el enfoque, yo quiero pues vivir del arte. Entonces, quise estudiar la licenciatura. Cuando entramos en escenarios donde hay académicos, hay personas, hay otro tipo de sociedad, no sé, digamos los estratos 4, 5, 6, estrato 4, 5 y 6, y en estos barrios estrato 0, 1 y 2, máximo 3, pues tenemos dos vivencias, dos escenarios diferentes. Entonces nos estigmatiza porque pues obviamente venimos de barrios populares, pero cuando empezamos a crecer un poco, a entender un poco la dinámica de que también somos humanos, de que también tenemos sueños, de que también queremos hacer algo por nuestras vidas y que tenemos fundamento de cómo hacerlo a través del arte, a través de la cultura, que es muy difícil que muchos lo piensen, ¿no? Usted el baile no va a vivir, usted la música no va a vivir, pero cuando ellos se dan de cuenta que sí, entonces, ¿cómo vas a ir del baile si te va bien? ¿No? Ya yo soy profesor, ya he ganado competencias a nivel nacional e internacional, tengo unas escuelas, manejo unos proyectos, tenemos nuestras fundaciones, entonces ya uno ya, digamos, tiene una base que le da esa estabilidad, no solo económica, sino también una estabilidad emocional, de vivir en paz y feliz.
¿Qué momento se da como ese cambio? En no solo bailar porque me gusta, porque es un hobby, porque es un deporte, sino en qué momento eso, si el baile se convierte también en una forma de liderazgo y de ayudar a mi barrio, de ayudar al territorio y de convertirse en parte pues de mi vida de verdad, de trabajo y demás.
Bueno, cuando empecé a bailar yo solamente quería competir, ganar competencias, viajar en eventos mundiales, gracias a Dios, pues no llegué a los primeros lugares, pero sí estuve en posiciones importantes a nivel mundial. Cuando llegué aquí al barrio, entonces yo pues obviamente continuaba mis prácticas, pero tenía a mis hijos, tenía a mis sobrinos y ellos, enséñame a bailar, y pues ahí como que empieza la escuela. Entonces, y en el barrio, pues muchos niños, no solamente de la cuadra, sino de otros lugares, ya me habían visto bailar, entonces ahí como que empieza como esa motivación, ese actor en el barrio que está haciendo algo, y el baile, pues logró ese camino. Entonces, a partir de ahí fue que yo creé la escuela Fusión Crew, y donde pues empecé primero con mis sobrinos, que eran como 6, y los amigos de ellos, que eran como unos 10. Entonces, ahí empecé con una escuela de formación de 15 niños. Entonces, ahí fue, no, tampoco quería ser formador, pero habían unos niños que creían en algo, y yo tampoco podía decirles o darle la espalda, porque pues cuando yo empecé a bailar no tenía alguien que me dijera, va a aprender estas herramientas, estas técnicas. Yo tuve que aprender a formarme, aprender a escribir un libro de cómo enseñar, porque tú te metes a la universidad y te enseñan como unos conceptos, unas técnicas, unas herramientas, pero el breaking, el hip hop, toca crearlas, y en ese momento pues empecé a estudiarlas. Cómo enseñar el top roller, el freeze, el power move, todos los movimientos que nacen del break, que no están estandarizados en un libro como tal, pero sí los manejamos nosotros a través del movimiento. Y el impartirlo a esos niños, pues también tiene otra metodología. Entonces quise formar esa escuela y ahí empieza ese liderazgo con esos niños y pues detrás de ellos los padres, porque los padres confían en que es Tintín el que está con el chico, y ese Tintín pues ha viajado y tiene su escuela, tiene su reconocimiento, entonces hay una confianza. Entonces empecé con esa escuela. Ya cuando empecé a liderar, ya empiezan otras escuelas, en otros barrios, en la misma localidad, entonces, ¿qué voy a hacer con tanta cosa? Entonces ya me volví una persona que motiva a otros niños. Y esos niños, pues hoy en día, pues, unos son arquitectos, otros son bailarines, otros maestros de danza, y continúan el legado. Esa escuela nosotros la formamos en el año 2012, y hoy en día la tenemos todavía activa.
Tintín, me has hablado como de los beneficios, ¿no? De todo lo bueno que ha traído los procesos del baile, del liderazgo que surgió después, pero qué costos también tiene de pronto en la vida de un habitante de Las Cruces el tema del liderazgo.
Como las consecuencias de mantener un liderazgo. Primero, cuando uno se meta tanto en este tema de liderazgo, pues, bueno, yo tuve mi esposa y ella como que su break, que su hip hop, a que sus cosas, entonces no creían lo que yo quería hacer, y ahí fue las rupturas, las fracturas con el hogar. Entonces pues yo me separé de ella a raíz de que no creía, ni la familia de ella creía, ni ella creía en lo que yo estaba haciendo, pero yo tenía pues ya claro lo que quería hacer con el arte. Entonces esa es una de las consecuencias, me separé de la mamá de mis hijos. Hoy en día somos buenos amigos, pero sí fue la fractura del hogar. Otra de las dificultades es que tú te empiezas a convertir en un actor político. A convertirse en un actor político, entonces, venga, yo me meto a este partido, venga, traje con nosotros. Entonces, pues como en el tema político, cuando empecé con la escuela, no teníamos como un horizonte claro, pues, venga, nosotros vamos para aquí, vamos para allá. Pero entonces, el tema de que lo utilizan a uno con los procesos, es empieza uno que si trabajas contigo, no puedo trabajar con el otro. Entonces es como que me alejé del tema de la política y empecé a trabajarlo desde la gestión y desde el propio conocimiento. Entonces esas son como esas dificultades que se ha encontrado uno. Lo otro, los padres que no creen en las habilidades de sus niños, del talento que tienen esos niños. He conocido niños que son excelentes bailarines, excelentes cantantes, pero los padres a veces les cortan las alas y pues ya uno no puede hacer nada ahí. A pesar de que uno dialoga, habla con ellos, de que este camino, a pesar de que digamos no le va a brindar, no sé, una alternativa de vida económica para volverse millonario, pero sí le hace cambiar el pensamiento y buscar su propio proyecto de vida. Dentro de nuestros procesos hay niños y niñas que fueron muy buenos bailarines en su momento, pero hoy en día no son bailarines potenciales, pero sí son de trabajo social, si trabajan con las alcaldías, si hacen el tema de psicología, otros son maestros en otras áreas. Entonces el arte les permite en el momento en estos barrios por lo menos distraerse y buscar un camino en su vida, y el arte, la cultura, la danza, pues trata de como de buscarle ese canal, porque dentro de nuestros procesos no solamente enseñamos a bailar, parece más, nos hagamos una coreografía, sino hey, está su familia, está su proyecto de vida, está su educación, qué quieres hacer. Es un momento donde tú puedes ser feliz, pero cuando tú puedes ser feliz también buscas esa manera de brillar en cualquiera una de las áreas.
O sea que en últimas también esos espacios terminan siendo espacios formadores más allá solo del arte, sino de vida, de verdad, de otros procesos educativos más allá de la escuela y demás.
Sí, es como digamos una educación popular, porque también aprendemos de ellos mismos. Sí, nosotros llevamos un conocimiento, pero también vivimos, es un aprendizaje colectivo, y nos vamos dando de cuenta. Ellos a veces van a bailar porque quieren, trabajan o estudian todo el día, pero bailan o cantan y pues logran como, no sé, sentirse cómodos, botar todo eso que tienen por dentro, y así mismo pues se mantiene el proceso. Pero cuando ellos ya llevan muchos años, yo quiero ser de medios de audiovisual, yo quiero ser cine y televisión, pues ahí buscamos esas alternativas también.
Y ahí me parece interesante como hablar un poco de la juventud de ahora, acá del barrio. Su merced, ¿cómo qué piensa de qué es lo que están buscando los jóvenes ahora acá en el barrio? ¿Qué los frena y también qué los motiva ahorita dentro de los parches, dentro de las actividades? ¿Si se unen fácilmente o cada vez es más difícil que ingresen a los espacios culturales y artísticos?
Bueno, en este momento mi labor como gestor, entonces no solo ha sido mantener los procesos de formación, y desde el 2015 empecé a hacer festivales donde no solamente están los bailarines, sino el cantante, el productor audiovisual, el que hace la producción general del evento, el que maneja las pantallas. Entonces busca uno diferentes escenarios para que ellos también puedan decir aquí es, aquí no es. Con el tiempo pues ya tenemos varios festivales que pues dan a promover esos jóvenes. En este último año, 2025-2026, me he dado cuenta que algunos chicos, no, yo quiero hacer fútbol, yo quiero hacer baloncesto, yo quiero hacer otro tipo de rol. Entonces uno como gestor, uno, bueno, vamos a mirar cómo vinculamos esto. Entonces logramos crear una escuela de formación deportiva. Entonces ya nos vamos de lo cultural, de lo artístico, a lo deportivo. Logramos crear una escuela de fútbol gracias a la gestión con la Secretaría de Gobierno, una escuela de fútbol y una escuela de baloncesto. Y también vamos a iniciar una escuela de boxeo. Entonces hay diferentes alternativas. Entonces nuestra organización en este momento no solamente hace procesos de danza urbana, sino tenemos baloncesto, tenemos fútbol, boxeo, clases de adulto mayor, y pues el fuerte que es de nosotros es el breakdown y el street dance.
Y cuando un joven de estos que llega pues acá a las organizaciones y demás y se acerca, las decisiones que toma, si de seguir, de permanecer, de estar, de pronto de evolucionar conjuntamente con ustedes, con la organización y con el barrio conjuntamente, ¿cierto?, hacia un futuro mejor, ¿esas decisiones pesa más lo que ellos quieren o de pronto lo que pueden y el mundo les da para hacer?
Bueno, es una limitante. Digamos, estos procesos no son permanentes, pero sí tratan de guiar a ese joven a que pues pueda tener herramientas de proyecto de vida. En algunas ocasiones cuando el joven o la joven tiene un gran potencial, un nivel, pues uno logra buscarle esos canales de crecimiento. Si eres buen bailarín, hablamos desde la danza, si eres buen bailarín podemos vincularte a diferentes escenarios y en eventos mundiales, donde pueda demostrar el nivel. Tenemos bailarines donde ya uno se da cuenta que aquí en Colombia su nivel ya es muy, muy alto para estar acá. Entonces tratamos de que ya le toque ir a Europa, le toque a Estados Unidos, le toque ir a México, para que evolucione. Entonces buscamos esos mecanismos, esas articulaciones y convenios con otras organizaciones.
¿Cómo es la relación con la institucionalidad ahí en eso, con el Estado, con las ONGs, con todo esto para el apoyo a las organizaciones?
Pues ha sido difícil. Nosotros como corporación nunca hemos licitado un proyecto, pero sí hemos presentado propuestas al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Cultura, y hemos tenido bastantes apoyos. Hemos ganado varios proyectos donde pues hemos tenido impacto, y impactos con hechos e impactos reales. Entonces creo que estamos ahí como de la mano, ¿sí? Con lo local ha sido más difícil, porque pues es una brecha política. Entonces tratamos desde nuestra organización presentar proyectos que fortalezcan nuestros procesos y se pueda generar sostenibilidad. Entonces estamos con el Estado, pues estamos permanentemente presentando proyectos.
Y ya para ir finalizando, Tintín, te quería preguntar como nuevamente refiriéndonos al barrio, sí, a esa visión que todavía se mantiene de un lugar peligroso, ¿cierto? Un lugar de delincuencia, de microtráfico. ¿Tú qué le podrías decir a la gente que no habita las cruces, de qué de verdad podemos ofrecerle como territorio y como barrio a la ciudad?
Aquí tenemos un lema y es: Las Cruces no es como la pinta. Las Cruces es un territorio donde hay muchas personas que han luchado por sacar el barrio adelante. Tratamos de que la comunidad se acerque. Tenemos nuestros propios eventos, nuestras propias escuelas. Obviamente tenemos bastantes problemáticas, pero pues la invitación es a que vivan los procesos sociales y los procesos culturales que emergen en el barrio. Obviamente estamos en muchas problemáticas y ahorita con el tema de la gentrificación, el tema, digamos, del habitante de calle, de los del San Bernardo que se están subiendo, pero aquí es donde la comunidad se ha unido más para mantener un barrio vivo y pues lleno de vida.
Listo, Tintín, muchísimas gracias por esta conversación y por este gracias. Espacio. Esto gracias. Fue Más Allá de los Muros, donde entendemos que la inclusión, que el barrio y que los territorios son espacios para vivir, para presenciar, para estar, para colaborar, para apoyar y para integrarnos en toda la ciudad.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.